gracias, es un placer estar aquí, regresar a la Flaxo, donde yo veo muchas caras conocidas. Yo tengo una presentación PowerPoint, tras como el mago de Oz, ¿no? Que el prólogo estuviera en el dominio público, acceso abierto, ¿no? Y de que él y yo reservásemos todos los derechos derivados. El libro se vende en $150 más allá del alcance, ¿no?, de mucho público interesado. Entonces, por renunciar las regalías, nosotros pudimos traducir a castellano y va a salir en la web, libre de costo, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes ven bien el diseño de la portada en inglés, uno tiene, es un poco de cliché, a mí no me gustó mucho, ¿no? De ADN, ¿no?, que está desintegrándose en sus bases. En el libro es en español, nosotros tenemos un teclado y las letras del teclado son las bases, ¿no? Y enclaustrado es el mensaje de apertura delimitada. Yo voy a elaborar un poco más el significado del mensaje de esa portada. Entonces, yo soy economista, mi bachillerato no era en economía, era en química, ¿no?, de Duke University. Y entonces uno piensa de que la economía, ¿qué es?, ¿no?, cuando uno ve desde la larga historia del pensamiento. El libro, el segundo libro más vendido en la economía es La vida y doctrina de los grandes economistas, de Hilberner. Y él plantea que las ciencias económicas, la economía, es una herramienta poderosa de la abstracción, ¿no? En un libro recién por el ilustre profesor de economía de Harvard, Stephen Marglin, él dice de que pues la economía pues es el emprendimiento de las ciencias económicas, es mejor descrito por los contenidos de sus libros de textos introductorios que por lo que sucede en la frontera del marco teórico. Llevo 25 años enseñando economía introductoria de un libro que probablemente muchos de ustedes ya conocen, de Samuelson y ahora Samuelson y Nordhaus, ¿no? Se ha vendido más de 1,000,000 de ejemplares mundialmente, está traducido en 40 idiomas, ¿no? Dentro del libro de Samuelson, uno puede ver el marco teórico que podemos aplicar a esta cuestión del siglo XX y XXI, acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios por su utilización, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo comenzamos? Entonces, ahí, si nosotros pensamos de que esto será una aplicación de la economía básica, ¿no?, aquella otra área, ¿no? ¿Cuál es el área? Entonces, los recursos genéticos. Tenemos que encontrar un lenguaje en común. Por la reducción, el reduccionismo, no es metáfora, tampoco analogía, decir que los recursos genéticos son información. Esto me ocurrió cuando era joven, ¿no?, en 1990, y también ocurrió a dos otros economistas, ¿no?, Tim Swanson, también joven en esa época, de Cambridge, y Chris Stone, ¿no?, de UCLA. Yo era el primero para lanzar entonces la síntesis, pero la aplicación era más o menos igual. Y veremos aquí, en la próxima, hay un efecto rezagado aquí en mientras que yo pulso y llega la lámina en la pantalla, ¿no? Francis Crick, el famoso Francis Crick, ¿no?, de Watson y Crick, que descifraron la estructura molecular de ADN para los fines de los años 50 y luego republicó en Nature en 1970 el dogma central de la biología moderna molecular. Y entonces en esto se refiere a los recursos genéticos como información genética. Entonces ahí vemos, wow, eso era en 1970. Y como economistas, nosotros podemos aún superar este lenguaje, ¿no? Para los fines de acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios. Podemos decir que los recursos genéticos es información natural. Y ahí vemos varios ejemplos, ¿no? Volviendo a la portada de la traducción del libro de Manuel Ruiz Müller, Recursos genéticos como información natural, vemos en la foto una rata topo lampiña de África, que es una de las pocas especies eusociales de mamíferos en la historia natural. Otra especie somos nosotros, ¿no? Y esa especie entonces tiene alta resistencia a cáncer. Fue secuenciado y la secuencia genética, su genoma, está siendo pulsado por la internet. Entonces ahí las letras de la tecla, ahí, son las letras que eran base de una de las primeras patentes. Fíjense bien de que los científicos nunca habían tenido acceso a la misma rata, solamente a la información. Eso era el objeto de la investigación y desarrollo, ¿no? Eso es el primer ejemplo. Y estos ejemplos así son muy citados en el nuevo campo de la biología sintética para desafiar un poco entonces el lenguaje del convenio de biodiversidad. En el segundo artículo del convenio de biodiversidad, que está repetido también en el segundo artículo de su protocolo de Nagoya, define los recursos genéticos como material. Es un error fundamental, fundamental, que va en contra de los países proveedores e irónicamente también de los países usuarios, los países que tienen alta biotecnología. Entonces, ahí muchos dicen que eso es nuevo, ¿no? En los últimos años, la biología sintética, mentira. No, el problema nosotros vemos mucho antes. Por ejemplo, en el caso muy conocido aquí en el Ecuador de Epipedopates, pensaba que era tricolor, que era Anthony, ¿no? Que era que algunos científicos de Delhi en los años 70 había llevado a los Estados Unidos, donde aislaron un compuesto que era muy parecido a nicotina. Y químicos en el laboratorio de Abbott en Chicago, leyendo la literatura, vieron de que había mucha semejanza en la estructura molecular y luego adaptaron y ahí lanzaron entonces el compuesto epipatidima que tiene allí, que es base para todo un campo de la neurociencia. Aparentemente no causa adicción, y es 100 veces más poderosa que la familia morfina. Entonces, la importancia de Epipedopates Anthony es de que otra vez, que los científicos de Abbott nunca tocaron, ¿no? La rana físicamente, pero reconocen en homenaje a la rana, entonces pusieron el nombre del compuesto. Entonces, ahí vemos la falla, el error fundamental del convenio de biodiversidad. Cubre solamente cuando hay acceso a la materia, no cuando hay acceso a la información. Es información natural, vemos en casos donde no hay genética involucrada. Muchos de ustedes, de nosotros aquí, tenemos ropa con cierre velcro, ¿no? Velcro son anzuelos, son ganchitos que muchos animales utilizan como un mecanismo de dispersión de semillas. Pero también los pájaros utilizan ese diseño también en sus nidos, ¿no? Entonces, mirando una foto, uno podría entonces sacar la pista para una patente sin ningún material. Otro ejemplo son los chimpancés. Okay, yo creo que todo el mundo sabe que la fisiología del chimpancé es casi igual al del ser humano, ¿no? Entonces, un campo de la investigación es observar detenidamente lo que comen los chimpancés cuando están enfermos. Entonces, la farmacognosia chimpancé es información natural, pero no es información genética y mucho menos material. Ninguno de esos ejemplos serían cubiertos por el lenguaje existente en el Convenio de Biodiversidad y su protocolo de Nagoya. Entonces, por eso, desde 1992, ya me pongo viejo, ¿no? Yo he defendido la idea de que tiene que ser información natural como el objeto de acceso para fines de investigación y desarrollo. Y, okay, entonces descuadró. Okay. Lo que yo voy a leer aquí, en mi computadora no ha descuadrado. Lo que yo hice aquí, eso era un poco de la avería, ¿no? Que yo saqué un pasaje del libro, de texto de Wilson, de Economía. Está en la página 185, ni muy avanzado en el libro, primer curso de microeconomía, que explica la justificación por el marco de propiedad intelectual. Y luego yo hago algunas sustituciones para ver que ya existe ese marco para entonces acceso a los recursos genéticos. En español, en la traducción del libro, la información es costosa de producir, pero barata de reproducir, en la medida que no es posible apropiarse de los rendimientos de los inventos. Cabe esperar que se dediquen pocos fondos a la investigación y desarrollo privados. Las leyes especiales por las que se rigen las patentes, etcétera, crean los derechos de propiedad intelectual. El fin de los derechos de propiedad intelectual es dar una protección especial al propietario e impedir que el material sea copiado y utilizado por otros sin compensar al dueño o al creador original. ¿Por qué fomenta realmente los monopolios el Estado? Al crear derechos de propiedad, el Estado anima a los artistas y a los inventores a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en un proceso creativo. Entonces, hasta ese punto, en los libros introductorios, los economistas hablan en contra de monopolios, ¿no? De que es un lastre a la economía, una ineficiencia, pero hacen la excepción cuando hay información. ¿Y por qué los costos fijos de la investigación más desarrollo son muy, muy altos? Entonces, ahí, si no hay una protección por un tiempo limitado, todo el mundo va a esperar hasta que el otro, entonces, invente para luego copiar, se polizó, ¿no? Y allí habrá menos innovación. Eso es el raciocinio, ¿no? Entonces, pensando de una forma interdisciplinaria, pero una forma básica también. Si uno sabe un poco de biología y química, aplicando lo que ya se ha establecido, que ya aparece dentro de las primeras 200 páginas en un libro introductorio, uno puede aplicar a los recursos genéticos una vez que reconozca que es información natural. Entonces, ahora yo leo el mismo pasaje, pero con algunas sustituciones de palabras, ¿no? Los recursos genéticos y el conocimiento son costosos de conservar, y costosos en términos de sus oportunidades, lo que renunciamos por conservar el hábitat, pero baratos de obtener. ¿Cuánto cuesta de sacar algunas muestras de hojas, ¿no? Casi nada, el costo marginal es ínfimo. En la medida que no es posible apropiarse de los rendimientos de la conservación, cabe esperar que se dediquen pocos fondos a la conservación. Un régimen internacional por las que se rigen las entonces sería en vez de las patentes que rigen el acceso y la participación en los beneficios, podrían crear derechos de oligopolio, que no será monopolio. ¿Por qué? Los recursos genéticos ya están esparcidos a través de las fronteras. Si celebramos contratos, un país con un país proveedor con una empresa transnacional, y hay que recordar, es trans, ¿no? Varios países, transnacional, entonces, ¿qué va a suceder? La empresa transnacional tiene una obligación fiduciaria a sus accionistas de sacar beneficios, ¿no? Ganancias. Van a buscar el país proveedor que está dispuesto a vender barato. La cuenca amazónica tiene 9 países. Sondeando, uno puede fomentar una guerra de precio. ¿A qué precio va a caer? Esto, la economía básica es muy clara. Va a ser el costo marginal, casi nada. Eso es lo que prevemos, predicimos de la economía. Eso es lo que hemos visto de la experiencia dura y fuerte, ¿no? Han sido, se llama en inglés material transfer agreements, los acuerdos de transferencia de materia, por tan bajo como un quinto de 1% de regalía. Nada, ¿no? Y yo digo que eso es mucho peor que la biopiratería, es biofraude, ¿no? Biofraude es cuando las empresas transnacionales aprovechan de todo ese raciocinio por sus monopolios sobre la información artificial, pero para la información natural, plena competencia. Por eso necesitamos un oligopolio que fija la regalía para compartir entre los países que podrían haber proporcionado la información. Okay. En el fin del régimen internacional es dar a los países de origen, no país de origen, los países de origen, ¿no? Y las comunidades, no comunidad, porque igual, eso es la experiencia con ayahuasca. Ayahuasca no es un conocimiento del Ecuador, es de toda la cuenca amazónica. Hay muchas etnias. Otra vez, una guerra de precio. ¿A qué va a bajar el precio? Entonces, a un paquete de cigarrillos, ¿no? Okay, una protección especial e impedir que la información sea copiada y utilizada por otros sin compensar a todos los países y comunidades los cuales han conservado los hábitat y conocimientos. ¿Por qué fomenta realmente los oligopolios el Estado al crear un cártel? Y entonces, cuando yo usé la palabra cártel en 1996, la gente asustó. Estaba en el contexto mental de cártel, de narco, cártel de prostitución, ¿no? Cártel es un oligopolio, pero la palabra oligopolio es desconocido por el pueblo. Entonces, no iba a decir oligopolio sobre la información natural, que de alguna forma es más... es una expresión más precisa, dije un cártel de la biodiversidad. ¿Por qué? De eso es lo que será. Al crear un cártel sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, los países usuarios animan, entonces los países usuarios de alta biotecnología, a los países proveedores y a las comunidades a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en un proceso creativo. Muchos, 27 años yo estoy en esto, ¿no? Entonces vamos a pulsar la tecla, mi cabeza, fast rewind, ¿no? Entonces ahí en 1996 yo fui encomendado para hacer un recorrido por toda la América Latina y el Caribe para encontrar 6 casos exitosos del uso de la biodiversidad de forma sostenible, ¿no? Entonces, si fuese 50 casos de fracaso, habría sido muy fácil, ¿no? 6 casos de éxito era difícil, pero 5 casos era posible. El caso de la bioprospección, yo planteé que eso es imposible. Sin un cartel es imposible, ¿no? tener un caso exitoso. Y eso era en la época cuando el convenio de biodiversidad estaba vislumbrando envío de Costa Rica. Yo creo que envío como laboratorio hay que felicitarles, ¿no? Pero como una política pública es pésima, ¿no? Y en fin, en los últimos años quebró financieramente y el gobierno de Costa Rica tenía que rescatarlos, ¿no? Ok, esto ustedes pueden encontrar en acceso abierto en español, portugués e inglés. Rewind, ¿no? Una antología auspiciada, era más o menos 3 años que trabajábamos en esto, con auspicio de CARE, el proyecto BID, con Funder trabajaba, y USAID, en inglés y español, el cártel de la biodiversidad. Y era la transformación de conocimientos tradicionales a secretos comerciales. Y ahí vemos, hay una realidad, existe propiedad intelectual y el dominio público. E irónicamente, la propiedad intelectual protege el dominio público. ¿A qué me refiero? Cuando caduca una patente, uno no puede cobrar por esa información artificial. Eso es el contrato social. Entonces, bajo lo que ya existe en el marco de propiedad intelectual, cualquier expresión de conocimiento tradicional entonces sería visto como dominio público. Entonces, allí, cuando yo recuerdo cuando yo había hablado con comunidades en la Amazonía, muchos tienen una idea errónea de cómo funcionan las patentes, pensando de que si ellos publican sus saberes ancestrales, allí estarían registrando un reclamo. Todo lo contrario. Todo el contrario, ¿no? Si expresa, uno tiene protección por el derecho del autor, el copyright, sobre la expresión. Entonces, pero sobre el contenido, para entonces reivindicarse, hay que tramitar una patente. Los costos de transacción de una patente es una barrera altísima. No valdría la pena. Entonces, ahí en el libro, el cártel, en la próxima lámina, aquí, ¿no? Todavía no hay, aquí. En el cártel de la biodiversidad, lo que nosotros planteábamos es de que tenemos que primero conocer dónde estamos, ¿no? Las comunidades tendrían que, al nivel local, tener bancos de datos. ¿Cuáles son las especies que utilizan? Y con los nombres en latín, ¿no? Podría filtrar contra NAPRALERT y hay otros sistemas si ya había caído en el dominio público. Si hubiese caído en el dominio público, entonces no transformar un secreto, eso sería una tontería, ¿no? Mejor difundir, aprovechar. Pero si no había ninguna, si no hubiera ninguna publicación sobre esa especie para esa indicación que tenían, vamos a decir como medicamento, mejor callarse. Pero otra vez tenemos el problema de información, guerra de precios, muchas etnias con el mismo conocimiento que podría calificar un secreto comercial. Secreto comercial es uno de los rubros de propiedad intelectual, ¿no? Entonces ahí tendría que filtrar entre bancos de datos al nivel de las comunidades para ver quiénes serían miembros sobre un oligopolio, un cártel sobre ese conocimiento, ¿no? Eso involucraría muchísima inversión. Y una inversión también desde arriba, porque hay muchos países que tienen etnias transfronterizas, ¿no? Y claro que no hubo ningún compromiso por parte del convenio de biodiversidad a la solución técnica, lastimosamente. Pero ahí está, desde 2000, otra vez dominio público, acceso abierto, ¿no? Rewind, ¿no? Esto fue un estudio auspiciado por la UICN desde Bonn, Alemania. Entonces, una serie de 3-4 tomos, ¿no? Sobre, en inglés las siglas son ABS, acceso y participación de los beneficios, ¿no? Y yo escribí un capítulo, es un capítulo muy comprensivo de 40 páginas, ¿no? Que va paso por paso sobre la justificación económica y cómo uno necesita un cártel para realizar el tercer objetivo del convenio de biodiversidad, que es ABS, que facilita entonces los primeros dos objetivos, que es la conservación y la sostenibilidad. Entonces, otra vez, nada nuevo ahora. Eso era de 2007, para 2009 ya estaba en traducción española y francesa, ¿no? Entonces, adelante con la próxima, ¿no? Entonces, no corresponde mi computador con esa. Entonces, aquí llega un momento, ¿no? Donde uno tiene que reflexionar, ¿no? Entonces, eso era la pause, ¿no? Que yo hice en 2015 cuando yo escribí, ¿no? El prólogo, ¿no? Y reflexionando sobre 25 años en esa lucha, yo veo, ¿no? De que probablemente mi aportación más significativa al marco teórico de la economía no era esa aplicación más o menos sencilla de economía básica a recursos genéticos, era entender cómo soluciones técnicas ya existen en la literatura, en revistas de pares, en comunicadas por años, décadas, y que el sector público, los gobernantes no aprovechan del mismo, ¿no? Ustedes, yo creo que todo el mundo aquí ya conoce el famoso artículo de Garrett Hardin, La tragedia de los comunes. Es el artículo más citado de la historia de la revista Science, ¿no? Y él comienza ese artículo de que existe una clase de problemas donde no hay soluciones técnicas, ¿no? Y que la clase es grande. Y continúa con su planteamiento, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy día existe una clase de problemas donde la solución técnica es conocida y es estudiosamente, estratégicamente ignorada. Y no me refiero solamente a ese problema de acceso a recursos genéticos. Podemos decir algo igual sobre cambio climático. Y aún podemos decir eso sobre la macroeconomía. En los Estados Unidos hubo un declive fuerte en 2008. Uno pensaría que el gobierno Obama estaría dispuesto a estimular la economía. Paul Krugman, el premiado Nobel en New York Times, entonces preocupaba mucho de que economía básica entonces no estaba siendo aprovechada para el estímulo. Y la recuperación macroeconómica de los Estados Unidos nunca sucedió como debería haber sucedido, ¿no? Entonces allí en 2013 yo escribí el artículo La tragedia del poder no persuasivo. Y la tragedia del poder no persuasivo es la hipótesis de que, pues, los estudiosos entonces despejan la solución y cuando nadie acoge en el gobierno, pues hay que elaborar, explicarse mejor, comunicar mejor. Entonces, y eso todavía sigue y sigue y sigue, ¿no? La solución está allí y no está siendo aprovechada, ¿no? Entonces, eso yo uso que el convenio de biodiversidad como ejemplar pero podemos decir algo igual sobre cambio climático, algo igual sobre los esfuerzos en contra de la proliferación de armas nucleares y aún algo igual sobre la macroeconomía. Okay. En 2011 lanzó un artículo en la revista de primera fila con las siglas LEED, Law, Environment and Development, que es la economía en castellano, la economía de información estratégicamente ignorada en el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, ¿no? Entonces, en Puerto Rico, mi equipo, nosotros tradujimos a castellano 2 semanas, un profesor de portugués a portugués, era 1 mes, a francés 1 mes, a árabe era 9 meses. Y a chino 1 año, un profesor en China, ¿no? De la delegación china, ¿no? Chinesa. Entonces tradujo, ¿no? Entonces ahí veo, wow. Entonces hay estudiosos alrededor del planeta, ¿no? Que están de acuerdo, ¿no? Entonces ahí vemos que entonces ahí estamos subiendo la famosa pirámide de taxonomía de Benjamin Bloom, de evaluación, ¿no? Y entonces abrazando la pirámide, es una rana, yo creo que no es la rana venenosa, ¿no? De Epipedobates tricolor, pero así veo. Ok, entonces aquí, esto era la pause, ¿no? La pausa para reflexionar, ¿no? Y en la reflexión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? En el famoso artículo, La tragedia de los comunes, Garrett Hardin tiene una solución, ¿no? Y su solución era coerción mutua, mutuamente acordada, ¿no? Entonces, ahora tenemos la contraparte, ¿no? La tragedia del poder no persuasivo. Y yo creo que la solución es liderazgo. Entonces, hay que penetrar el ámbito político y convencer a alguien que tiene las características que puede impulsar entonces que los otros sigan. Y ahí veo un poco mi trayectoria en sociobiología, ¿no? Algunas personas tienen esa personalidad, ¿no? Entonces ahí, y si podemos identificar líderes así, ellos pueden encontrar, la metáfora en inglés son frutos en las ramas bajas, en las soluciones técnicas que ya existen. Esto es la solución, ¿no? Para los recursos genéticos y su conservación. Entonces, en general, yo estoy en contra del protocolo de Nagoya, porque comete el error fundamental de mal definir lo que es un recurso genético. Sin embargo, hay luz allí en el mismo protocolo, y eso es el artículo 10. El artículo 10 es bien contradictorio del convenio de biodiversidad y del protocolo de Nagoya. Reconoce de que hay recursos transfronterizos. Recursos transfronterizos. Si es material, que como material puede estar en 2 lugares a la vez, ¿no? Es una contradicción. Entonces, tan mal hecho, ¿no? Ese protocolo, ¿no? Entonces, de ahí la gente intuitivamente sabe que es información. Información puede estar en muchos lugares a la vez, ¿no? Entonces, el protocolo, el artículo 10 establece de que hay que explorar la necesidad para un mecanismo, se llama Global Multilateral Benefit Sharing Mechanism, el mecanismo global, multilateral en la participación de los beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué debe ser el marco teórico para dar un sentido, ¿no? Al desarrollo de ese mecanismo, ¿no? Y ahí sintetizo, ¿no? En el área de software, un politólogo, yo creo que ahora jubilado, ¿no? De la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, Chris May. Él lanzó un libro fantástico, ¿no? sobre the new enclosures, sobre propiedad intelectual, y lanza el neologismo de bounded openness, ¿no? Que tradujimos a apertura delimitada. En el libro de Chris May, él no define lo que es un neologismo, lo describe lo que es, ¿no? En bounded openness, ¿no? Pero siendo con ese sesgo de reducción, yo quería una definición. Entonces, con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entonces nosotros lanzamos esa definición. Entonces, es un lenguaje bien conciso, sucinto, apertura delimitada, los cercamientos legales que revierten en res nullius. Res nullius es acceso abierto. Sabemos que en la realidad uno no puede poner una cerca alrededor de la información. Escapa, huye. Así nunca va a controlar la salida de muestras biológicas del Ecuador de ningún país del planeta. Físicamente sería demasiado costoso, ¿no? Entonces es irreal. Entonces ahí, pero parten del mismo en la medida que las partidas aumentan la eficiencia y la equidad, las cuales deben equilibrarse cuando están en conflicto. Okay. La última cláusula, con la apertura delimitada, lo que planteamos es de que la realidad es uno no va a frenar la biopiratería. Entonces, la información natural va a ser transmitida de alguna forma u otra, por las malas o las buenas, ¿no? A los Estados Unidos, donde legalmente es res nullius. Nunca ratificó el convenio de biodiversidad. Entonces, ¿de qué planteamos? Las partes ratificadas, el convenio de biodiversidad y luego el protocolo de Nagoya, deben tener un sistema donde deja que las cosas salgan, ¿no? Para la biotecnología. Y al momento cuando alguien pide una patente para divulgar sí o no aprovechado de información natural. Entonces, sí o no, nada más. Entonces, allí la patente es otorgada. La mayoría de patentes no resultan en ninguna ganancia, ningún producto comercial. Es una pequeña porción. Y vamos a decir de que una patente con base en un recurso genético resulta en un éxito comercial. En este momento hay que volver entonces a la empresa y preguntarles cuál era la especie que usted aprovechó. No cuál era el país de origen, porque podría haber sido varios países de origen. ¿Cuál era la especie? Y por análisis uno puede determinar hasta qué punto el compuesto está difundido a través de poblaciones, a través de especies del mismo género, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, volvemos a la rana Epibedopates antoni, ¿no? Cuando los científicos volvieron aquí, al Ecuador, para buscar esa rana, lo encontraron, pero no produjo más los mismos químicos. Entonces, el científico Dell, en los años 70, tenía el presentimiento de congelar los químicos, ¿no? Y allí él volvió a la nevera, ¿no? Cuando la tecnología permitía descifrar la estructura molecular en los años 90, ¿no? Entonces, allí vemos la información natural puede ser efímera en un momento del tiempo o puede ser difundida la enzima de Addison triphosphate, ¿no? Que toda la vida tiene, toda la vida en el planeta tiene esa enzima, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Cuestión empírica. A priori no sabemos, ¿no? Y no vale la pena saber a priori, solamente al momento. Eso es el planteamiento, ¿no? Ok, entonces allí, ¿cuánto debe cobrar? ¿Cuánto debe cobrar, no? Depende del conjunto de características. todo el mundo habla sobre patentes. Patentes es apenas un rubro de propiedad intelectual. Hay copyright, hay marcas registradas, hay secretos comerciales, hay indicaciones geográficas, hay como 10. Las patentes, entonces toda propiedad intelectual significa un monopolio, y debido al producto farmacéutico, la demanda está muy alta, ¿no? Entonces, ahí no tiene el mismo sentido cobrar igual por el uso de la información natural si es clave para un fármaco o si es usada en una película. Entonces, ahí uno tendría que identificar los conjuntos de características y lo que compite a la conferencia de las partes, el convenio de biodiversidad, es negociar qué será la regalía para cada conjunto. Eso es lo que planteamos, ¿no? Entonces, 10 tipos de propiedad intelectual, hay más o menos 6 sectores que usan intensivamente información natural, la posibilidad de sustitución con otros insumos en valor añadido y la existencia de un vínculo directo en la investigación con el valor añadido, ¿no? Entonces, calculamos de que habrá más o menos 240 conjuntos para negociar. Y claro que uno va a comenzar con conjunto más lucrativo. ¿Cuál será? Claro, la farmacéutica. Okay, en la próxima lámina, espero que funcione, ¿no? Aquí. Ok, apertura delimitada. Okay, usamos la gráfica. Cuando enseñamos economía, entonces, de cantazo, ¿no? Ok, entonces ahí, eso debería haber sido en pausas, ¿no? Pero, entonces, lo que, déjame usar el láser aquí. Ok, cuando enseñamos la economía, muchas veces los estudiantes no se dan cuenta. Lo que observa es solamente el precio en el mercado. Muchas veces ni la cantidad vendida, porque si es una empresa privada, no va a divulgar esa información. Y estamos tan acostumbrados de dibujar la curva, la ley de demanda, la curva de demanda así, que hacemos sin reflexionar, ¿no? Entonces, en la curva de demanda hay un tramo en elástico donde si hay un aumento, vamos a decir, de 10% del precio, entonces ahí el recorte en la cantidad es mínima. Pero si uno está cobrando mucho ya, si aumenta más 10% aquí, entonces el recorte es enorme en la cantidad, ¿no? Y enseñando la microeconomía, pensamos de que pues monopolios, oligopolios, siempre van a poner el precio, ¿dónde? En el tramo elástico. Si el costo marginal en la producción de un fármaco es muy bajo, es más o menos en ese punto que también maximiza las ventas aquí. Okay. ¿Cuál es el fármaco que yo uso como el ejemplo? Glumetza. Okay. Entonces, Glumetza, entonces es un fármaco donde su patente estaba por caducar algunos años, que la vida de patente es 18 años. Entonces, un hedge fund manager, uno de esos pillos buitre de Wall Street, billonario, de 32 años, va comprando para su cartera patentes que están por vencer. Y luego, ¿qué hace él? Subió el precio. Vamos volviendo a la lámina anterior. ¿Qué ha sucedido aquí? No. Yeah. Ok. Continuamos. Ok, ya. Yeah. Para. Ok. ¿Qué hizo él? Entonces, alzó el precio. Eso es el costo en los Estados Unidos por año. Para Glumetza es para diabetes, ¿no? De $572, él alzó el precio a $3,432. Imagina, ¿no? Y entonces las empresas, los programas de seguro médico pagaron, ¿no? Porque era la vida de la gente, ¿no? La demanda no era así, era así, inelástica. Él percató esto. Y luego uno piensa, pues, hay una paradoja allá. Entonces, ¿por qué la industria nunca había cobrado el precio que hubiera maximizado sus ganancias, o mejor dicho, sus lucros, ¿no? Y la razón es de que hay un juego político en los Estados Unidos, ¿no? Si pide el precio que maximiza las ganancias, la industria farmacéutica sabe muy bien que habrá una represalia en las urnas, ¿no? Que el pueblo va a votar para cobertura universal, para una reforma verdadera, ¿no? Cuando eran pocas empresas farmacéuticas, entonces podrían confabular para mantener los precios razonables, ¿no? Y sacaron ganancias, rendimiento en el sector farmacéutico es el más alto, ¿no? Esto arriesga toda la industria, ¿no? Por aprovechar tanto, de una forma tan descarada. Pero la importancia para mi planteamiento es de que mira, ¿no? Entonces ahí, por favor, pulse la tecla. Entonces aquí, si fuese 15%, lo que yo planteé en 1992, cuando lancé la primera versión de Jeans for Sale, y que la gente se reía, que era demasiado, que eso iba a colapsar la industria farmacéutica, mira, eso no habría tenido ningún efecto sobre la cantidad vendida. Y entonces, aún más, 15%, si uno suma todo esto, eso podría haber financiado, wow, qué cantidad de conservación mundial. Entonces aquí vemos, esto es la regalía. ¿Por qué usé Glumetza? No solamente por aprovechamiento recién, ¿no? Pero también, okay, la próxima, uno ve de que Glumetza proviene de la lilia, ¿no? De Europa, lilac en inglés, ¿no? Entonces deriva de información natural, no única a un país. Entonces ahí vemos el planteamiento de que eso puede ser una fuente enorme para recaudar fondos, ¿no? Para la conservación y para otros fines también. Sabemos que entonces la mejor política para conservar la biodiversidad en la cuenca amazónica no cuesta nada, es no abrir nuevas carreteras, ¿no? Entonces ahí, si abre carreteras, si transforma su hábitat, entonces su reclamo como parte del oligopolio va encogiéndose. Eso es la lógica. Entonces, si un país decide que va a dejar que erosione su hábitat, en el futuro no va a participar en el oligopolio. Estamos en el siglo de la biotecnología. Okay, vamos a la última lámina. Okay, fast forward. Okay, yo participé en la conferencia de las partes 13 de las Naciones Unidas en Cancún. Pues la conferencia fue celebrada el día, yo creo que era 10, ¿no? De esa semana, ¿no? De 8 a 15, ¿no? De diciembre. Y hubo un comunicado, un informativo del secretariado, ¿no? Que yo hice. Entonces, una foto del informativo. Press release: more than 190 governments prepared to take tough decisions to stop biodiversity decline worldwide. ¿No? Pero eso podría haber sido el informativo en 95, en la COP 1, 2, 3. Siempre la misma historia, siempre el mismo fracaso. Los chavos, el dinero no llega, ¿no? Entonces, ahí para alinear los incentivos entre los países usuarios, los países que tienen alta biotecnología y los proveedores, los países megadiversos como el Ecuador, corresponde a una economía al nivel básico. Y también reconociendo recursos genéticos como información natural, no es ninguna novedad. si busca la palabra información en el diccionario Webster, irónicamente ellos dan el ejemplo de ADN. Imagina, ¿no? Lo difícil es admitir un error fundamental que ha socavado las decisiones de las 13 conferencias de las partes, ¿no? Cada conferencia de las partes, miles y miles de participantes. Entonces, los gobiernos, las Naciones Unidas, ha gastado miles de millones de dólares en sus conferencias. Y eso no incluye el presupuesto de cada equipo que manda, ¿no? Los gobiernos. La burocracia está sumamente invertida en el error, ¿no? Esto fue mi aportación al marco teórico de la economía, la tragedia del poder no persuasivo. Lo que necesitamos es liderazgo. Tengo una conclusión sencilla, una recomendación embarcadora, ¿no? Es menester un liderazgo que percate que la apertura delimitada es una oportunidad fácil que podrá frenar globalmente el declive de la biodiversidad. Entonces, con esto yo termino. Yo dejo con la Flaxo la presentación, y hay una bibliografía, y he seleccionado mis obras que aparecen en traducción y en acceso abierto, ¿no? Gracias por su asistencia.